El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia, después de la noticia, seguido con el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque es La Belleza de Indonesia. Y seguimos con el programa Hablemos el Idioma de Indonesia. Y al final del programa es El Último Mundo Musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom.
La Voz de Indonesia con las noticias.
En primer lugar son los titulares de la noticia. Se espera que Jokowi sea el primer presidente visitando el Palacio de Siak. El vicepresidente, las fuerzas de seguridad presidenciales, PAMPRES, nunca utilizan las armas ilegales. Indonesia prepara el buque de guerra de propiedad de la Armada del Ejército Nacional de Indonesia. Ahora las noticias en detalles. Se espera que el presidente Joko Widodo sea el presidente de la República de Indonesia, visitando por primera vez el Palacio de Sultan o el Palacio de Siak Aserraiyah Hashimiyah en la ciudad de Siak, Sri Indrapura, el distrito de Siak, la provincia de Riau. La llegada del presidente Joko Widodo al Palacio de Siak está programado el 23 de julio de 2016, coincidiendo con la celebración de lo más destacado evento del Día Mundial del Medio Ambiente, World Environment Day, MIE 2016. Fue dicho por el regente de Siak Shamsuar en la conferencia de prensa en el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Jakarta, el martes. Dijo que solo el vicepresidente Hatta, que había ido de visita al Palacio de Siak, será un momento histórico por el pueblo de Riau, en especial al pueblo de Siak. La ciudad de Siak, como una de las pequeñas ciudades más limpias en Indonesia, oficialmente fue designada para albergar de MMA de 2016 por el ministro de Medio Ambiente y Bosques, Siti Nurbaya. En el pico del programa de MMA, el presidente Joko Widodo está programado para plantar un árbol en el patio del palacio y entregar al destinatario de numerosos premios nacionales de Kalpataru, el premio de Nirwasita Tantra, Adipura Plenaria Buana Ikirana y Adiviyata Mandiri. Los destinatarios del premio consisten en los gobiernos del distrito o de la ciudad, los regentes o los alcaldes y los líderes, seguidos de 300 canoas, que cada uno de los cuales ayudan a liberar aproximadamente de 300 a 350 las semillas de pescado. Además, el presidente está programado para liberar las 100.000 semillas del pescado patín o bagre y baung al río de Siak. La ministra de Medio Ambiente, Siti Nurbaya, además se especificarán los cambios en la función de la zona del lago de Zambrut o la Esmeralda, como una reserva natural que aún su autenticidad se conserva como el Parque Nacional Esmeralda. El vicepresidente Yusuf Kala aseguró que miembros de la Guardia Presidencial y el vicepresidente Pas Pampres nunca se utilizaron armas ilegales en desempeñar la seguridad del jefe de Estado. Fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kala en Yakarta el martes. En relación con el reconocimiento de uno de los soldados de Estados Unidos que el miembro de Pas Pampres de Indonesia compró las armas legales, el vicepresidente dijo que el caso había sido manejado por la policía militar o PUSPOM, su sigla en Indonesia, de TNI o el Ejército Nacional de Indonesia, por lo que todavía está esperando los resultados de dicho examen. El vicepresidente dijo que la compra de armas en los Estados Unidos se ha convertido en algo común, por lo que los presuntos casos de compra de armas ilegales son comunes allí. El comandante del Ejército Nacional de Indonesia, el general Gatot Nurmantio, afirmó que el comandante de Pas Pampres impondrá sanciones a sus hombres asociados con la compra de armas de los Estados Unidos. Dijo que su supervisor inmediato no sabía esa compra de armas. Por lo tanto, continuó, se le ordenó hacer la investigación y hace 4 meses ha realizado la investigación y tras la finalización las armas fueron incautadas. El informe de Agrani. Indonesia estará preparando los buques de guerra de propiedad de la Armada de Ejército Nacional de Indonesia si la firma sobre la seguridad del Mar de Sulu desde la acción del grupo de Abu Sayyaf está acordado por los 3 países. El informe de Agrani Sihombing. El gobierno de Indonesia empujó al gobierno de Malasia y Filipinas para que deseen ponerse de acuerdo sobre los procedimientos normalizados de barcos SOP, su sigla en Indonesia, de patrulla en la zona marítima que es a menudo el lugar de operación del grupo militante de Filipinas, Abu Sayyaf. Hasta el momento, Indonesia y Malasia siempre se ven perjudicados por el incidente de la detención de 2 ciudadanos, ya que este grupo siempre está pidiendo el rescate. El agregado de defensa de la Embajada de Indonesia en Malasia, Colonel Iván Bambang, dijo que el gobierno de Indonesia responde con seriedad el secuestro de los ciudadanos indonesios que Abu Sayyaf cometió. El acontecimiento como este no puede quedar impune. Además de alentar a sus patrulleras operacionales, Indonesia alienta el establecimiento de las condiciones de seguridad en el Mar de Sulu. Cuando este acuerdo se acuerda, Indonesia acordó desplegará los personales de defensa, particularmente la Armada del Ejército Nacional de Indonesia con buques de guerra de KRI para mantener las áreas que se consideran vulnerables.
Mudah-mudahanlah minggu depan ini dengan kehadiran
espero que la próxima semana con la presencia de los 3 secretarios de defensa en Kuala Lumpur se firmará pronto y todos juntos podemos esperar para asegurar el Mar de Sulu. Por cierto, se calcularía por la sede central del Ejército Nacional de Indonesia. Por supuesto, sede central de la Marina de Guerra que opera los buques de guerra, por supuesto, técnicamente no podemos decir, pero sin duda habrá una presencia de buques de guerra de nosotros allí. Colonel Iván Bambang dijo que la acción para llevar a cabo operaciones militares en las Filipinas por el Ejército Nacional de Indonesia, TNI, no es posible porque hay todavía todos los permisos del gobierno de Filipinas. Con ese fin, el gobierno fomenta la cooperación de los tres países o tres partes puedo pronto hacerse realidad a fin de lograr la seguridad en el mar de Sulu. Como se sabe, la presión para llevar a cabo operaciones militares directamente a la sede de Abu Sayyaf surgió de todos los sectores de la sociedad, pero no se puede hacer debido a vulnerar la soberanía de un país. Durante este tiempo, las Filipinas no dio permiso al gobierno de Indonesia a liberar inmediatamente el rehén de sus ciudadanos que son víctimas de los grupos militantes de ese país. El vicepresidente Yusuf Kala dijo que cualquier intento de liberar a los rehenes de los ciudadanos de Indonesia, tanto en Malasia como en Filipinas, siempre está lleno de riesgos. Fue dicho por el vicepresidente Yusuf Kala en el Palacio del Vicepresidente en Jakarta el martes. El vicepresidente ha explicado que durante el momento el gobierno de Indonesia y los empresarios estaban siendo demasiado indulgente y permisivo en un intento de liberar a los rehenes de los ciudadanos indonesios, que en un año último se ha ocurrido consecutivamente en las aguas de las Filipinas y Malasia. Sin embargo, los esfuerzos permisivos del gobierno de Indonesia es llevado a cabo exclusivamente por la seguridad de las víctimas que fueron presuntamente secuestrados por Abu Sayyaf. Los esfuerzos permisivos que se entienden, entre otros, es realizar la comunicación multidireccional a las partes implicadas en una variedad de maneras. Los grupos armados que se cree que han venido de las Filipinas volvieron a tomar como rehenes a los ciudadanos de Indonesia que trabajaba en Lahat Datu del estado de Sabah, Malasia, que fueron informados por su patrón llamado Tong Chia Lim, un ciudadano de Malasia. El gobernador de Nusa Tenggara Oriental, NTT, Franz Lebu Raya, afirmó haber enviado una carta al presidente Joko Widodo a tomar medidas para liberar a los tres ciudadanos de Indonesia de Nusa Tenggara Oriental que fueron tomados como rehenes por un grupo armado el sábado 9 de julio. Fue dicho por Franz Lebu Raya Kupang, como citado por la agencia de noticias de Antara el martes. Se mencionó que la carta fue enviada al presidente con copia al ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Luhut Panjaitan, y la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi. La carta fue enviada después de la reunión del Foro de Coordinación del Liderazgo Regional, o Forkopimda, su sigla en Indonesia, el lunes 11 de julio. Dijo que los resultados de la reunión resumidos en uno solo, y el gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental envió una carta formal al presidente Joko Widodo cuyo contenido se relaciona con la liberación de tres ciudadanos de Nusa Tenggara Oriental que fueron tomados como rehenes. Franz dijo que los tres ciudadanos de Nusa Tenggara Oriental, los que fueron tomados como rehenes, son Emmanuel Arakian Marang, Lawrence Lagadoni Koten y Theodorus Kopong. La última noticia. El presidente interino de la Comisión Nacional de Elecciones, Hadar Nawis Gumai, dijo que enviaría una carta al presidente relacionada con el vacante asiento de comisionado después de la muerte del presidente de la Comisión Electoral, Husni Kamil Manik, El martes 12 de julio, Hadar Navis Gumau explicó que en virtud de la ley número 15 de 2011, el vacante comisionado debe ser llenado de nuevo. La ley establece que los miembros de la comisión electoral es de 7 personas, no la mayoría o quizás menos. Por lo tanto, si ya no es elegible o muere, deben completarse de nuevo a 7. Ayer el Pleno también ha sido decidido que escribiría una carta al presidente de que Husni Kamil Mubarak murió. Segundo, se necesita un nuevo miembro para llenar este vacío, entonces está en manos del presidente. El presidente ya tiene el material a partir del ajuste previo y adecuado de la prueba y el presidente asignará e instalarlo más tarde. La carta será enviada la próxima semana después de pasar la atmósfera de duelo. Hadar Navis Gumai fue seleccionado oficialmente como la persona encargada de la tarea el martes 12 de julio a través de la consulta y la decisión unánime de la reunión plenaria de los comisarios. Hadar será la persona encargada de las tareas hasta que se elige el presidente definitivo de KPU. El presidente de la comisión será terminado definitivamente el lunes 18 de julio. El presidente está obligado a firmar un reglamento de la comisión definitivo y el presupuesto relacionado. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de La Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La verdadera paz todavía no ha venido en Sudán del Sur. El 9 de julio, hace 5 años, Sudán del Sur se estableció formalmente como un estado soberano después de separarse de Sudán. Pero la paz, que es el sueño de las personas en el país, aún no se ha materializado. A principios de esta semana, hasta el lunes, solo esta semana, más de 270 personas se murieron en Juba, capital de Sudán del Sur, como resultado de los combates entre las tropas bajo el liderazgo del presidente Salva Kiir con rebeldes leales del ex vicepresidente Riek Machar. Batalla de Gudele también se produjo en el área de Gudele, donde el líder rebelde, que es también el vicepresidente Rick Machar, reside. La disputa comenzó el jueves por la noche 7 de julio. 5 soldados se murieron en enfrentamiento con partidarios del vicepresidente Rick Machar en un retén en Juba. Después del 5º aniversario de Sudán del Sur, se produjo un enfrentamiento en una escala más amplia entre los dos campos. Esto es en realidad una continuación de la guerra civil que ha estado en curso desde diciembre de 2013. La falta de compromiso de crear la paz, tanto de Salva Kiir como Riek Machar, ha creado condiciones en el Sudán del Sur lejos de ser favorable. Salva Kiir acusó a Riek Machar de planear un golpe de Estado para su gobierno o contra su gobierno. Hace casi un año, en agosto, las dos partes han acordado poner fin a la lucha y el conflicto y formar un gobierno de unidad. Pero todo fue una oferta sobre el papel, la realidad sobre el terreno. El conflicto aún continúa. Mientras que 3 meses antes, las dos partes todavía acordaron sentarse a formar el mensaje de paz. Además de la antigua milicia rebelde, el ejército de Sudán del Sur también se enfrenta a los ataques de las fuerzas de Ali Tamim Fartak, un líder de la milicia que quiere establecer un estado islámico en el oeste de Sudán del Sur. Los miembros de sus tropas son en su mayoría milicianos, musulmanes y cristianos del ex Ejército de Resistencia del Señor, o LRA, por su sigla en idioma Sudán, que eran las fuerzas más poderosas que luchan por la independencia de Sudán del Sur. Ali Tamim Fartak, que es también un ex fuerza del LRA, con frecuencia cruza la frontera con Uganda en el este del país y causó daño en el país vecino. La ONU informó que debido a la crisis en el sur de Sudán, al menos miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión privada para discutir los últimos combates en Juba. La ONU instó a los líderes en el sur de Sudán que se comprometan a poner fin al conflicto que comenzó en 2013. Pasaron 5 años, el 9 de julio 2016 hubo fiesta de la alegría, que incluso hubo una batalla. De acuerdo con el ministro de Información, Michael Makuelwet, Sudán del Sur no celebró el día porque querían ahorrar gastos. Aunque rica en aceite, que no es compatible con la economía del país, ya que los precios del petróleo están cayendo últimamente. La infraestructura no se ha desarrollado porque estaban demasiado ocupados luchando entre sí. La comunidad internacional ha pedido a las partes en conflicto para que se abstengan. Se espera que los líderes de Sudán del Sur no estén simplemente cumpliendo con sus ambiciones personales. Problemas como estos son a menudo ocurren en los nuevos estados independientes, incluso en el sur de Sudán. El hecho de que los líderes de la guerra, las personas están siendo sacrificados. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 13 de julio del año 1985, Día Mundial del Rock. Este día se conmemora a nivel mundial el género musical más revolucionario, provocador y contracultural de la historia moderna, el rock and roll. Se celebra desde el año 1985, año en el cual se llevó a cabo el primer festival Live Aid, Ayuda en Vivo, a partir de una iniciativa del actor y músico Bob Geldof, para ayudar ante la terrible crisis humanitaria que vivía Etiopía por entonces. Además de ser uno de los festivales más exitosos de todos los tiempos, asistieron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. Se celebró de manera simultánea en Inglaterra, Londres y Estados Unidos, Filadelfia. Y debido a la importancia del evento, logró reunir a las bandas y solistas más importantes del mundo en pos de un fin humanitario. Se estableció el 13 de julio como Día Internacional de Rock. Continuamos con lo que ocurrió el día 13 de julio del año 678. Fallece Aisha, esposa del profeta Muhammad. Un día como hoy, en el año 678, fallece Aisha bin Abu Bakr, esposa del profeta Mahoma, llamada la madre de los creyentes por los musulmanes. Aisha es una de las figuras más importantes en la historia del islamismo suní. Además de ser esposa y erudita, Aisha también era guerrera y una líder. Luego de la muerte del tercer califa Uthman, Aisha reunió una armada para combatir a Ali bin Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, cuyo reclamo al califato ella desafió. Lideró un ejército para combatir en la batalla del Camello, la cual perdió. En sus últimos años, Aisha continuó impartiendo enseñanzas y tradiciones de Mahoma. Falleció el 13 de julio del año 678 a los 66 años. Aisha se encontraba dentro de las figuras más influyentes de los primeros años del Islam y alguien que los musulmanes modernos consideran como una figura femenina líder en la historia islámica. Bueno, estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha ahora el Voy Green. Esta vez se trata de Rafflesia arnoldi, se florece en bosque protegido de Kepahyang. Uno floretes de Rafflesia arnoldi se florece con 6 pétalos en el bosque de protección de Bukit Daun. La regencia de Kepahyang está a unos 54 kilómetros de la ciudad de Bengkulu. Coordinador de la comunidad de cuidado de flores raras de Bengkulu, Sofian Ramadan en Bengkulu, dijo que las flores están floreciendo durante 3 días y se pueden ver hasta 2 días en adelante. Dijo que hasta 60 centímetros de diámetro con flores singularidad adicional que tiene 6 envolturas. En general, dijo Sofian, la flor Rafflesia tiene 5 pétalos que florece en el segundo día desde se abre o se brote. 2 semanas anterior también se encontró que florece la flor Rafflesia con 6 pétalos en los bosques de Bengkulu Central. La oportunidad de ver la flor más grande del mundo no pasó por los ciclistas en pista de Bengkulu Sumatera del Sur que pasan por Bengkulu Central de la regencia Kepahyang y regencia Rejang Lebong. Uno de los visitantes de Kepahyang de Lubuk Linggau Sumatera del Sur, Hartivi, dijo que es muy afortunada ver la floración de la flor Rafflesia directamente en su lugar. Para ver las flores únicas, los visitantes solo tienen que caminar a 20 metros en el bosque. Los visitantes pueden aparcar sus vehículos en la orilla de la carretera y la comunidad habían guardado y les está esperando en el lugar. Esta planta del sudeste asiático tiene la mayor flor individual conocida en el mundo. Es parásitos de los miembros del género Tetrastigma en la familia de uva. No tiene raíces u hojas y la mayoría de las veces no observada vive en el interior del tallo leñoso y las raíces de su huésped. Rafflesia arnoldi solo se hace visible cuando sus brotes regordetas emergen a través de la corteza de su huésped y se desarrollan en las flores grandes, carnosas, que son polinizadas por moscas carroñeras. Rafflesia, también llamado kerubut, es una de las 3 floras nacionales en Indonesia. Los otros son jazmín y orquídea de luna blanca. Fue reconocido oficialmente como flor rara nacional, de acuerdo con el decreto presidencial número 4 del año 1993. Bueno, estimados a la escucha, así fue el Voegrin de esta vez. Gracias por su atención.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de la Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de la Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la Voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarle a ir a la provincia de Java Occidental. Así que quédense con nosotros en la radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se pueden escuchar nuestra transmisión de audio a través de streaming en www.voe.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, Garut es un distrito de la provincia de Java Occidental, Indonesia. El distrito limita con el distrito de Sumedang en el norte, el distrito de Tasikmalaya en el este, el Océano Índico en el sur y el distrito de Cianjur y el distrito de Bandung en el oeste. Garut tiene una superficie aproximada de 3.065.19 kilómetros. La mayoría de las áreas de Garut es montañosa. No es de extrañar si las montañosas se utilizan como el pilar del objeto turístico. Sin embargo, no son solo las montañas. En Garut hay muchas bellezas de naturaleza escondida. Una de ellas es atracción turística llamado Churuk Rock. Churuk Orok es una de las muchas cascadas en Garut. Esta cascada se encuentra en el pueblo de Chicandang, el subdistrito de Cikajang, Garut, Java Occidental. La distancia recorrida para llegar a la ubicación, que está a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad, la ruta tomada es la carretera Chimanuk, la carretera de Byongbong y la autopista de Chisurupan. A pesar de tener que pasar la ruta bastante larga, pero no se sentía. ¿Por qué? Porque los turistas estarán entretenidos por un hermoso paisaje natural. La escena proviene del monte de Papandayan y el del monte de Chikuray. Después de pasar por la ruta, los viajeros deben pasar por el camino hacia la zona de plantación Nusantara 8, Papandayan. La ubicación de Churuk Orok está a unos 300 metros de la carretera principal. La cascada se encuentra en un valle. Los viajeros que deseen visitar este lugar tienen que descender cientos de escalones para llegar a él. Un montón de árboles verdes que crecen alrededor de la cascada. Los árboles proporcionan un ambiente hermoso y el aire fresco. En este lugar hay varias cascadas. La cascada principal tiene una altura de unos 45 metros. En los alrededores hay varias mini cascadas que lo hacen más bellos paisajes. Tenga en cuenta de que esta cascada es lo suficientemente largo para convertirse en objetos y atracciones, o DTW, su sigla en Indonesia. Por lo tanto, cada fin de semana y días festivos nacionales, esta atracción es visitada por muchos turistas. Hay un terrible mito sobre el origen de Churuk Orok. Esta cascada es llamado Churuk Orok porque, de acuerdo a las historias locales, en 1968 hubo una mujer joven que puso a su hijo en la parte superior de la cascada. Por eso la cascada es llamada Churuk Orok. La cuota para la entrada en esta atracción es muy asequible. Cada persona solo está sujeta a tarifa de derechos de autor de 10.000 rupias. Para los turistas que traen un carro, se impone el cargo adicional. Por el costo de un aparcamiento de vehículos de dos ruedas es alrededor de 2.000 rupias y 5.000 rupias para los vehículos de cuatro ruedas. Estimados oyentes, terminamos la edición de La Belleza de Indonesia Hoy en Día. Mañana vamos a encontrar de nuevo en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otros temas de interesantes. Hasta luego, adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, damos la bienvenida de nuevo al programa de Hablemos del Idioma de Indonesia, lo cual introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es hendak kemana, o en la lengua de español significa ¿a dónde vas? Así que quédense con nosotros en www.boy.com.it. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetirlas después de mí. Hendak kemana significa en español ¿a dónde vas? Selamat malam. Selamat malam significa en español buenas noches. Bagaimana. Bagaimana significa en español ¿cómo? Kabar. Kabar significa en español noticias. Hari ini. Hari ini significa en español hoy. Sangat baik. Sangat baik significa en español muy bueno. Pergi kemana. Pergi kemana significa en español ir a dónde. Ke Taman Ismail Marzuki. Ke Taman Ismail Marzuki significa en español al parque de Ismail Marzuki. Melihat. Melihat significa en español ver. Drama clásico significa en español el teatro clásico. Kalau begitu significa en español si es así. Mari, mari significa en español vamos. Kita sama-sama pergi significa en español vamos juntos. Itu ide yang bagus significa en español es una buena idea. Bien, ahora los vocabularios y las frases antes pronunciados serán entregados en forma de una conversación entre Nina A y Lucy B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me sigan. Selamat malam, Lucy. Selamat malam, Lucy significa en español buenas noches, Lucy. Selamat malam, Nina. Selamat malam, Nina significa en español buenas noches, Nina. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? Significa en español ¿cómo estás hoy? Sangat baik, bagaimana denganmu? Sangat baik, bagaimana denganmu? Significa en español muy bien, ¿y tú? Baik juga, terima kasih. Baik juga, terima kasih. Significa en español bien, también, gracias. Kamu hendak pergi kemana? Kamu hendak pergi kemana? Significa en español, ¿a dónde quieres ir? Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik dari teater Koma. Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik dari teater Koma. Significa en español, quiero ir a Taman Ismail Marzuki para ver la clásica drama del teatro Koma. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke sana. Kalau begitu, mari kita pergi sama-sama ke sana. Significa en español, si es así, vamos a ir a allí juntos. Wah, itu ide yang bagus. Wah, itu ide yang bagus. Significa en español, bueno, es una buena idea. Estimados oyentes, terminamos con el programa de Hablemos el Idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, La voz de Indonesia pueden ustedes dirigir aparte del postal P.O. Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, P.O. Box 1157 Jakarta, Indonesia. Y la voz de Indonesia y en las frecuencias 11.755 kHz y 9.025 kHz. Bueno, la voz de Indonesia ahora con el programa El Mundo de la Música, el cantante popular de Indonesia por Paris R.M. o Rustam Munaf.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes hermano del RRI Servicio Mundial, voz de Indonesia. Donde quiera que esté de vuelta en nuestra conferencia en el evento El Mundo Música. Un evento que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante popular de Indonesia, Paris Rustam Munaf. Pero antes de disfrutar de la primera de una serie de canciones del álbum Paris R.M., titulado Sakura.
Senada kita bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peran dan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku tergerak di peluk asmara. Thank you.
Hermano, Paris Rustamunap nació en una familia de músicos y desde la infancia había sido introducido en el mundo de la música. Su carrera musical comenzó a la edad de 12 años, cuando los amigos con el cantante Debbie Nasution y Oding Nasution formada Gitana Hopen, que trajo el blues y la música rock. Por otra parte, Paris Rustamunab cooperar con Adi MS, Aji Sutama e Iman RN haciendo opereta en la fiesta de despedida y el grupo vocal Escuela. El camino hacia el mundo de la música profesional comenzó a abrirse en 1977. Junto a Aji Sutama, Reddy Noor, Aji MS y Ikang Pauzi, que es un amigo de la escuela de SMA 3 Jakarta, sigue competencia de la canción Hopinil, ligado a una de la privada Radio Jakarta, aunque solo un tercio ganador. Pero la oferta de varias bandas comenzaron a llegar. Vamos a disputar de nuevo una serie de Paris antes que él conoce, más con el título Barcelona.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.